Antes de que oremos, vamos a leer en Filipenses capítulo 4, a partir del verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Y me habla, y seguramente te hablará a ti y a todos nosotros, si aquí se dice, por nada estéis afanosos. Y entonces pudiera ser de que todos los que tienen una vida sin problemas, sin preocupaciones y muy equitativa, pueden, claro, decir con gozo, no, todo está bien. Pero cuando preocupaciones y problemas vienen, justamente entonces somos puestos bajo una prueba. Y entonces, justamente entonces, debemos de recordarnos a esta o en esta palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y esto también no podemos dejar de escuchar o de verlo. No hablar en una conversación con gente y debatir sobre esto, sino que ante Dios dejarnos decir dónde sucede, sucede eso, ahí donde nosotros buscamos la presencia de Dios, ahí debemos de llevar nuestras peticiones con oración y ruego relacionadas con acción de gracias ante Dios. Yo quiero mantener esto en mi memoria y quizás todos nosotros, de que el que realmente espera por la respuesta de Dios, él debe venir a Dios por el camino en el cual él ha determinado. Uno no puede con gente hablar sobre cualquier cosa o sobre todo lo posible y esperar que Dios nos dé una respuesta en ello. Si nosotros hablamos con gente, entonces ellos seguirán hablando más y dirán más y responderán así como a nosotros realmente nos gusta escuchar. Pero si hablamos con el Señor, con agradecimientos llevamos nuestras peticiones ante Dios, entonces Él responderá. Y aquí, en el verso 7, nos ha sido dada la descripción de entonces cómo nos sentiremos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, después de que hayamos cumplido con la primera parte, o sea, de que nuestras peticiones las manifestemos ante Dios, y entonces el Dios de la paz, nuestros corazones y nuestros pensamientos y todos nuestros y a todo lo que pensamos lo guardará en Cristo. Nuestros completos pensamientos serán o transcurrirán o estarán siempre bajo la o dentro del marco de la palabra de Dios. Entonces podemos estar en silencio ante su presencia, esperando lo que Él va a hacer. Por favor, mantengan todas estas palabras. No por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queremos ser guardados. Queremos ser encontrados en Cristo. Esa es la receta divina. Queremos la respuesta de Él. Aquí se nos muestra cómo la podemos recibir. Cerramos hoy venir con confianza a nuestro Dios y traer las peticiones, nuestras peticiones, y seguramente que tenemos suficientes de ellas, pero si no son expresadas, Él las conoce y las sabe. Y el salmista dijo, antes de que una palabra salga de mi boca, ya tú lo sabes, oh Dios. Él sabe lo que queremos decir y Él responderá según ello. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón, te doy las gracias por la Biblia, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por la enseñanza profética, por los evangelios, pero también por la enseñanza personal, la cual tú nos has dejado en tu palabra. Fiel Dios, bendice hoy de una forma muy especial. Queremos ahora juntos nuestras peticiones, nuestras oraciones, traerlas a tu presencia para que tu paz habite en nosotros, para que nuestros corazones y sentidos sean guardados. Señor, de otra forma, no permanecerán guardados y seremos avergonzados. Fiel Dios, danos hoy la gracia ante tu presencia para que esta lección tan grande, de una vez y para siempre, la aprendamos, de que todas nuestras peticiones las debemos de traer ante tu presencia y dártelas, y entonces ser gobernados por la paz de Dios y que nuestros corazones permanezcan guardados. Fiel Señor, te pedimos por salvación para los perdidos, y sanación para los enfermos y liberación para todos los que están cargados y esclavos. Señor, confirma hoy tu palabra, salva, sana y revélate a ti mismo o revela tú mismo tu poder en nuestro medio y nos ponemos bajo la cubierta de la sangre del Cordero y bajo la guianza del Espíritu Santo. Fiel Dios, tómanos a todos, míranos con gracia, habla y bendice, te lo pedimos y te damos las gracias por ello, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos sentamos. Yo quiero dar la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor, en especial si alguien está aquí por primera vez, siéntanse como en sus casas y esperamos de que esta no sea la última vez. Yo tengo que darles saludos de corazón de los hermanos de Noruega, Suecia, y también de un hermano, sí, el hermano de Estocolmo, de Suecia, y también de muchos desde Finlandia. Todos les envían saludos de corazón para todos. En Noruega, en la conferencia, tuve una experiencia y todos los que estuvieron presentes, la cual por encima de lo cotidiano pasó. Ustedes saben, cuando uno anuncia la palabra de Dios y entonces suceden ciertas circunstancias y las condiciones son las menos apropiadas, entonces gente rápidamente malentiende. La mayoría, y esto es conocido, han rechazado el ministerio del hermano Branham. Y ahora todo lo que sucede, y ellos lo rechazan, y también todo lo que tenga que ver con su ministerio. Y como yo estoy ahí parado a la primera línea, entonces me es disparado fervientemente. Pero para mí es una buena señal. Yo no quiero en aquel día entonces esforzarme desde atrás para llegar al frente, sino que quiero ya estar al frente, ya aquí, y pelear la buena batalla. Pero allá también fue la influencia muy grande y diferentes doctrinas. Y un hermano joven me escribió un poco antes de que yo no debía de venir o de ir. Y yo le respondí, yo me quedaré aquí y deseo que Dios te bendiga y que Él te utilice de forma poderosa. Y cuando ese hombre joven leyó mi carta, él tomó el teléfono un poco antes de que yo, o de cuando yo tenía que volar. Entonces me dijo, hermano Frank, ven, ven. Y entonces yo volé allá, y ayer, ayer se cumplió una semana, sucedió de que la presencia de Dios en las reuniones se sintió de forma muy especial, y al final de la predicación, el Espíritu de Dios a ese hombre joven lo tomó, Y él comenzó a gritar y a clamar con poderosa voz: Oh Dios, perdóname. Hermano Frank, perdóname. Hermanos, perdónenme. Hermanas, perdónenme. Y el Espíritu de Dios vino de forma tan poderosa sobre él, y él oró, lloró amargamente, y vino hacia mí y me dijo en voz alta: nunca habías predicado algo lo cual no cuadrara 100% con la Biblia. Yo eso lo sabía, pero yo estaba bajo otra influencia. Y esa palabra influencia a mí me llegó hasta los huesos. Yo estaba bajo otra influencia. Amados, hoy queremos esta palabra tomarla como tema y hacernos la pregunta: ¿bajo qué influencia estamos nosotros parados? ¿Quién me está influenciando a mí? ¿Quién te influencia a ti? ¿Por qué reaccionamos nosotros así como reaccionamos? Todo tiene un objeto y un origen. No se olviden de que al final del culto debemos de informar de que el último domingo en octubre el salón, la sala no estará libre, sino que por algunos días estará todo ocupado. Entonces vamos a pensar en dónde nos podríamos reunir. Entonces, si miramos en la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, yo quiero comenzar ahora con 2 de Timoteo 4 a partir del verso 16. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Yo deseo que esta escritura quiero relacionarla a testimonio y a la enseñanza por la comisión divina y el ministerio, el cual ahora está llegando a culminación. Muchos de ustedes, yo quiero decir casi todos los que me conocen, saben que yo preferiría terminar de predicar. Nadie sabe lo que trae la responsabilidad consigo, en especial cuando todas las pruebas y la oposición también viene y malos entendidos entre amigos íntimos y hermanos se levantan. Y un hombre que tiene un corazón o que tenga un corazón sufrirá o sufre mucho por ello. Nadie puede apartarse de eso y hacer así como que si no sucediera nada o que no hubiese sucedido. Pero cuando yo hoy leí esta palabra, fue para mí así y es para mí así. Tómalo con fe para ti. Así como Pablo en aquel entonces pudo decir, así yo hoy quiero decirlo con fe. El Señor estuvo a mi lado y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No es así de que no deberán venir ataques contra nosotros, sino que es así de que el Señor nos libra o nos lleva a través de ello, que nos guarda de manera de que nosotros podamos vivir una y otra vez su ayuda. Y yo pudiera realmente decir o informar cosas buenas sobre los cultos en Noruega y en Finlandia. Y yo vi cómo gente, sí, gente en los sitios más lejanos, ellos sabían más de lo que yo mismo sé y son influenciados. Y entonces caen en una duda interna. Y por eso hoy esta pregunta: ¿bajo qué influencia estamos nosotros? Y no me olvido, en Finlandia, en Helsinki, yo fui invitado para una comida en la noche en la casa de la hija del hermano Soininen y su familia. El hermano Soininen fue en aquel entonces el chofer del hermano Branham. Yo lo conocí, lo amé, fuimos dos amigos y esa hermana ya en el culto lloró amargamente. Ella estaba sentada en la última línea, pero yo la podía ver muy bien desde el frente. Y al final ella vino al frente y dijo: hermano Frank, hemos escuchado cosas tan horribles de ti, pero sabemos que Dios te llamó. Y cuán agradecido estamos de que nosotros hoy podamos estar aquí y saludarte. Y entonces me invitaron y en la casa ambos lloraron y ella realmente dijo, ella habla muy bien alemán, y me dijo: hermano Frank, tú eres el único que ha venido para anunciarnos la palabra de Dios, así como Dios lo pensó a través del hermano Branham y así como mi papá lo quiso también hacer. Y ella dijo, junto con su esposo, haremos lo posible para invitarte nuevamente. Y yo vi que a pesar de la influencia negativa, gente, las cuales la palabra de Dios las llevan en sus corazones, permanecerán bajo la influencia divina, incluso a pesar de que tengan que pasar de los problemas y las dificultades más grandes, lo divino va a vencer en ellos, en aquellos los que han sido tomados y elegidos por Dios. Ellos permanecerán bajo la influencia divina. Yo no quiero entrar más en detalles, pero las almas realmente en ambas naciones estuvieron llenas y esto realmente para mí gran sorpresa. Dios abre puertas y portales y si yo hoy digo que Él ahora en la última semana abrió las puertas para las naciones árabes. Entonces, me lo pueden creer. fueron caminos especiales, los cuales Dios utilizó. Una mujer, la cual todavía no está casada, está a punto de casarse. Ella es sospechosa de espionaje y tuvo que huir de Irak, de Bagdad, y vino entonces a la República Alemana. Y ella vino a un sitio cercano a Krefeld. Y en desesperación, ella pudo parir su hijo. Y su hijo fue tomado, quitado, sin que ella lo haya visto. Ella no sabía si era un niño o una niña. Y no se lo mostraron. Ella ha pasado a través de tantas dificultades. Y también no quiero entrar en todos los detalles en eso, pero de repente viene un hombre, un alemán, un ingeniero mecánico, el cual trabajó allá en Bagdad, y viene de regreso y escucha la historia, o ya la conocía, y busca entonces a través de las páginas amarillas de la guía telefónica, y busca por todas las iglesias libres y religiosas, y se queda parado, se detiene en el nombre Edvald Frank. Y él nunca había escuchado de mí o me había visto, pero él se detuvo ahí, en ese nombre. Y el domingo pasado, con el último vuelo, vine desde Helsinki, o regresé de Helsinki, y el lunes en la mañana, el teléfono suena, y el hombre dijo: ¿Es usted el señor Frank? Yo dije, sí, soy yo. Y él dice, esto y esto es el problema. ¿Pudiera usted, sería usted tan amable de contactar a la dama? Yo le dije, con la ayuda de Dios haré lo que pueda hacer. Y entonces una enfermera de Irak vino también. Y esa enfermera, y es una hija de Dios tan preciosa. Ella en Arabia Saudita, en Irak, en Irán, en Jordania, en Cairo, en Líbano, por todos lados, ella ya trabajó como enfermera para la UNO. Y ella conoce bien entonces a los creyentes en esas naciones. Y ella también vino a Krefeld. Y yo, con intención, traje un periódico del último domingo, o sea, hace una semana. Y estuvimos varias veces, o salimos varias veces en la prensa. Aquí ustedes pueden ver al hermano Frank y a las dos damas ahí. Y el miércoles pasado tuve la conversación por ese niño a las 8 de la mañana, y como a las 4 de la tarde nos dejaron recoger al niño. Y ustedes no pueden imaginarse qué gozo tan grande había en el corazón, en especial el corazón de esa mujer. Esa mujer, una mujer incrédula, de repente se inclinó a sus rodillas, y el Señor me habló y me dijo: dile a ella, así como tú como mamá buscaste a tu niño y lo querías tener, cueste lo que cueste, así Dios te busca a ti. Y ella escuchó, y las lágrimas cayeron, y entonces le dimos las gracias a Dios juntos. El abogado que entonces leyó en el periódico, uno entre cientos, y me llamó y dijo: señor Frank, yo lo leí en el periódico y yo me ofrezco de ayudar gratis, de forma gratuita. ¿Y saben lo que sucedió el jueves? Después de que este hombre estuvo ahí y que recogimos el niño el miércoles, él llamó el donar el jueves en la mañana preguntando de que si podíamos ver al niño y a la mamá. Y yo dije, claro. Y entonces vinieron hacia acá y vimos al niño y a la madre, y cuando ese hombre estuvo a punto de entrar en el auto, algo habló en mi corazón: no dejes que se vaya así. Y entonces yo me apresuré atrás de él y yo le dije: Señor abogado, usted está aquí ahora y me gustaría mostrarle la capilla. Y cuando entramos en esa casa sencilla de Dios, ahí comenzamos a hablar y él se volvió y miró hacia la arriba donde tenemos la imagen del Señor con la nube sobrenatural. Y él dijo: ¿qué es eso? Y entonces se lo expliqué y le dije: Señor abogado, la humanidad que no cree, ellos han declarado a Dios como muerto, pero él vive. Y esto es una muestra, una prueba de que el Señor vive. Y entonces hablé rápidamente con él y con los que estaban presentes. Y entonces a la salida le dije: yo quisiera orar antes de que se vayan. Y yo acababa de terminar. Y por cierto, él había tenido un accidente y estaba caminando con muletas. Y yo le dije: quisiera que oremos antes de que se fuera. Y yo solamente escuché cómo las dos muletas se cayeron al suelo y el hombre se arrodilló. Y al lado de él, otra persona. Y yo estaba parado. Yo quería orar. Ya yo había puesto las manos así. Pero el hombre al instante se arrodilló. Y después vino otra persona. Y entonces yo también me arrodillé y oramos. Y también ese hombre, cuando yo terminé de orar, él comenzó al instante a orar. Y fue una presencia de Dios que llenó el sitio. Y él dijo: Señor Frank, ellos no lo saben, usted no lo sabe, perdón, pero yo he escuchado de usted y yo sé quién es usted, y esto no es ninguna casualidad, esto es una guianza de Dios o de arriba. Amados, esto es algo maravilloso cuando uno puede vivir como Dios une y como Él guía, de manera de que uno pueda ver una y otra vez que Él tiene su mano en el juego. Y esa hermana, esa enfermera, perdón, la cual ya tenía como 20 años siendo creyente, ella estaba muy conmovida. Y todos ellos vieron la película del hermano Branham y nunca habían visto algo así o escuchado algo así. Y ella dijo: hermano Frank, ella siempre utilizaba la palabra special. Ella decía: tú eres un hombre especial. Y yo le decía: no, yo no soy. Pero Dios ha dado una palabra especial. Y entonces ella se sentó y escribió las direcciones de los predicadores y de las iglesias en todas esas naciones. Y dijo: anda a esa iglesia, a esas iglesias, y diles, háblales sobre aquello lo que Dios ha hecho. Ellos no saben nada de eso. Y ustedes se pueden imaginar cuántas veces he volado por encima de esas naciones y he pensado en los millones de personas que hay allá, ahí. Yo una vez prediqué en Perú y una vez en Amán, Jordania, pero hasta ahora no había sucedido nada especial, ninguna puerta abierta, pero aquí Dios guía cosas o circunstancias terrenales y envía gente desde Irak a Alemania y también a esa enfermera, y así se han abierto puertas. Con algunos ya he hablado telefónicamente y pronto, si Dios quiere, entonces viajaré a las iglesias, perdón, a las naciones árabes para llevar allá el mensaje divino de Dios. Tenemos al Señor, alabado y glorificado sea. Y el domingo pasado tuvimos una hora de consagración. Ese niño pequeño debía ser bendecido, fue el deseo de la madre y eso lo hicimos. Y después de que observamos la palabra cortamente, tuvimos oración por los enfermos. Y es el primer culto donde nosotros hemos orado por enfermos, en el cual Dios al instante respondió. Dios ya ha respondido algunas veces, pero en el último miércoles Dios al instante respondió. Ya el jueves en la mañana, un poco después de las 8 de la mañana, vinieron las primeras llamadas. Simplemente milagros. Una hermana, la hermana Kaufman, y nuestra hermana Kaufman, ella había tenido fracturas múltiples en su pierna y duró meses en el hospital y tenía muchos dolores, y ella estuvo en el cuarto adjunto. Ella no podía venir a la oración, pero ella, durante la oración de otros o hacia otros, ella misma fue sanada por la gracia de Dios. Y hoy, cuando la hermana Zimmerman, la cual está sentada ahí, vino, cuando entró, ella dijo: hermano Frank, yo estoy sano, vengo sin bastón. Y yo dije: qué maravilloso, Dios, nuestro Dios es fiel. Y después entonces una pareja checoslovaca, la mujer ha tenido un problema de mujer muy grande, y el domingo y el viernes en la mañana ellos vinieron, y ese hermano checoslovaco dijo: hermano Frank, en aquel entonces ustedes oraron por mi hermana, por mi mujer, cuando ella tenía el cáncer en la cabeza, y ella fue sanada. Y ahora ha sido sanada de ese dolor, el cual no quiero entrar en detalles ahora. Pero entonces estaba contenta y dio el testimonio allá. Y también otras cosas pasaron. Yo ayer llamé rápidamente al hermano Rus y le dije: hermano Rus, yo esta noche no estoy aquí, yo voy a volar, yo tengo cosas que hacer. Y yo quería decirle rápidamente sobre las sanaciones, y él me dijo: pues yo también tengo algo que decir. Mi esposa fue sanada de un problema de azúcar, y ella desde hace años tenía que ser inyectada, y entonces fue al doctor, y el doctor confirmó de que los valores en la sangre son completamente normales. Y eso me lo dijo ella en el teléfono antes de que yo haya volado desde Düsseldorf ayer. Amados, Dios vive, Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Sus caminos son maravillosos. Dios quiere que nosotros, bajo la influencia pura de su palabra y de su espíritu, estemos. Él quiere que toda otra influencia que nos despojemos de ella, que sepamos dónde pertenecemos y dónde no pertenecemos, dónde debemos estar y dónde no deberíamos estar. Ustedes saben, esto nos lleva de regreso al Jardín del Edén. No estuvo Eva bajo la influencia de la serpiente, y Adán entonces estuvo bajo la influencia de Eva. Y uno pudiera leer, ir a través de toda la Biblia y darse cuenta bajo qué influencia la gente estuvo. Profetas estuvieron bajo la influencia de Dios. La palabra del Señor siempre fue dada primero. No hay ningún hombre el cual pueda estar bajo la influencia de Dios, el cual rechace la palabra de Dios. Toda persona, el cual quiere estar bajo la influencia divina, debe como primero aceptar o tomar la palabra de Dios en sí, la divina influencia. No es así como nosotros quizás a veces pensamos. La divina influencia es inspiración del Espíritu de Dios. Y esa inspiración divina no es movida por el viento, sino que viene a nuestra alma cuando la palabra de Dios en nosotros ha conseguido entrada o acceso. Esa es divina influencia y esa es inspiración divina. Y asimismo, una influencia humana y diabólica es cuando palabras humanas y palabras diabólicas encuentran acceso en nosotros. Y ustedes pueden decir, ya, yo puedo escucharme todo, yo soy fuerte, suficientemente fuerte, y yo discerniré. Pues Eva también se sintió fuerte. Ella escuchó todo, ella quiso saber más y más, y nosotros estamos sentados ahí y queremos saber, queremos entender, y no sabemos que en todo lo que queremos saber y en todo lo que escuchan, el veneno del enemigo, de la serpiente, está en todas esas palabras, y al final estamos envenenados sin darnos de cuenta. Influencia divina está ahí donde la palabra de Dios encuentra acceso. Y influencia humana hay donde palabras humanas encuentran a alguien para influenciar. Y diabólica influencia hay allá donde el diablo tiene la posibilidad de hablar. Pero ahora no me digan de que el diablo quiere hablar con nosotros sobre el comunismo o a través del comunismo. No me digan eso a mí. Porque, y tampoco digan de que el diablo quiere hablar sobre el clima malo o del buen clima. Cuando el diablo viene, entonces él viene con la palabra de Dios, entre comillas, y él toma esta palabra y la interpreta de su propia manera o a su propia manera, y así entonces estamos bajo su influencia o podemos caer bajo su influencia. Y esto lo vemos una y otra vez durante toda la Santa Escritura. Ahí había un profeta Micaías al cual la palabra de Dios del Señor le fue dada, y habían 400 profetas de Israel, sobre los cuales vino el espíritu de engaño. Fueron hombres de Israel, profetas, pero ellos no tenían la palabra pura, incambiada y santa de Dios, de manera que el espíritu haya podido hacer o vivificar. Ellos dijeron, sí, la tierra nos pertenece, Bilia, etcétera, podemos ir y luchar. Ellos pensaron o reflexionaron por su entendimiento. Y en la palabra al principio leímos de que nuestros corazones, nuestros pensamientos también sean guardados. Cuando nuestro corazón permanece guardado, entonces nuestros pensamientos también, nuestros sentidos, todo es tomado o encarcelado bajo la obediencia divina de la palabra. Y entonces hablamos el idioma de Dios. Y aquí entonces dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y tenemos la convicción de que el Señor, a través del hermano Branham, para todos los cuales están preparados en su interior de seguir al Señor, que Él ha hablado un idioma muy claro. Y donde no hay claridad, hay confusión. Sí, una cosa atrae a la otra. Yo en la próxima carta circular escribí de que toda mezcla debe determinar. Cada simiente o semilla trae fruto según su género. Y entonces no solamente debemos pensar en todas las denominaciones, sino que debemos de pensar en nosotros y en todo nuestro estado completo. Y mano al corazón. Nosotros todos venimos de alguna mezcla y la mayoría han seguido mezclando, confundiendo. Ellos trajeron o propagaron cosas uniendo sus propias cosas con la palabra de Dios. Y todavía no ha sucedido lo que nosotros esperamos por Dios. Y déjenme decir esto claramente. Esperamos por la lluvia tardía. ¿Y de qué sirve? ¿O de qué serviría si cayera hoy y nosotros todos estuviéramos sentados con una semilla mezclada en nuestros corazones? Nuestras propias tradiciones o otras tradiciones o pensamientos de otros, nuestros propios pensamientos en el mismo corazón. Reflexionen en eso. En el tiempo, todo se producirá lo que está en el corazón. Y no solamente una semilla, sino todo. Y por eso es necesario de que todo el suelo del corazón sea preparado desde lo profundo. Y entonces la semilla divina pura entonces debe ser plantada sin ninguna mezcla. Y yo pudiera decirlo como un así dice el Señor, que todos los cuales seguirán o sigan mezclando, ellos se quedarán en algún momento en el camino. En algún momento ellos no podrán avanzar porque la hora de Dios ha llegado. Y Dios cela a su iglesia. Él quiere que nosotros, todo nuestro oído, lo pongamos a su disposición. Y nada propio puede ser añadido o mezclado en ello. Y eso es nuestro gran problema. No porque Dios no haya hablado, sino porque nosotros el hablar divino lo hemos mezclado. Es fácil el mirar atrás en la historia de la iglesia y decir, oh, ellos mezclaron, ellos hicieron esto, lo otro. Y uno pudiera tomar esa medida y medir así muy bien a otros, sin problemas. ¿Pero qué se ha hecho con el mensaje del tiempo al fin? Amados, es algo triste, una imagen triste. Y yo siempre soy confrontado con las últimas cosas las cuales uno encuentra en el mercado, quiero decir, el mercado religioso, de que Cristo ya desde 1963 ha regresado y muchas cosas las cuales se basa en esta cita o la otra. Pero lo más importante es tomar la palabra de Dios así como está escrita. El mismo Jesús regresará de la misma forma como ustedes vieron que Él ascendió al cielo. El mismo Jesús que fue crucificado y enterrado y al tercer día resucitó, el mismo Jesús, el cual fue ascendió al cielo montado en una nube, el mismo Jesús regresará de la misma forma como Él ascendió al cielo. Y a mí nadie me puede decir que Él ahora ha regresado como revelación de la palabra. Él puede venir como la revelación de su palabra tantas veces como quiera. Él viene hoy y revela su palabra. Eso es claro. Pero el regreso del Señor será así como fue su ascensión al cielo. Él regresará de la misma manera como Él subió al cielo. Pero la confusión ha pasado por sobre toda medida, y solamente porque nosotros, y yo me incluyo en ello, si es justo o no, igual yo lo quiero hacer, porque nosotros la palabra revelada pura de Dios le hemos añadido mucho. Y debo yo decirles hoy que el gran problema está con la gente, los cuales siempre tienen una revelación. El problema mayor es realmente con aquellos los cuales aparentan ser muy espirituales, pero son tan espirituales que ya hasta se paran por encima de la palabra. Amados, cuando el hermano Branham hace muchos años dijo, ningún sueño, ninguna profecía, ninguna revelación puede ser propagada al menos de que sea comprobada y por lo menos dos o tres hermanos ante la presencia de Dios tienen la convicción por el Espíritu de que la cosa es de Dios. Y antes que eso no puede ser propagada o transmitida a otros y dada a la iglesia. Todavía hoy puede cualquiera viajar para acá y para allá, el que tenga dinero, y puede ir a donde quiera y enseñar sus revelaciones a otros como él quiera. ¿Dónde está el respeto ante Dios? ¿Bajo qué influencia estamos? Si no nos sometemos a las claras instrucciones de la palabra de Dios, Dios nos dice, así no podemos seguir adelante. Él cela a su iglesia. Y yo espero de que la próxima carta circular sea tan cortante como ninguna otra hasta ahora, porque el tiempo ha venido en el cual debemos mirar en la Biblia y bajo la influencia divina estar. Alguien dijo o preguntó, sí, quizás dijo, ustedes deben de preguntarle a su esposa, ella les dirá. Y yo reflexioné sobre ello. Si leyéramos la Biblia, y ahí estuviera que ellos vinieron a ver lo que la esposa de Moisés, o la esposa de Abraham, o la esposa de Isaías, o la esposa de Jacob dijo, iremos a la esposa de Jacob, de Santiago, ella nos dirá, y después iremos a la esposa de Pedro, y quizás después a la esposa de Juan, y entonces estaremos informados. Y no necesitamos escuchar más, pues ya sabremos todo. ¿Y ustedes han leído eso alguna vez en la Biblia? ¿Saben ustedes qué tan lejos están los así llamados hombres espirituales de Dios y de su palabra? Tan lejos como el este del oeste. Y una apariencia religiosa nunca ha salvado a nadie hasta el día de hoy. Solamente la fe en Jesucristo y la el completo someterse bajo su preciosa y santa palabra. Eso es lo que va a lo que contará en aquel día. Todo lo demás se evaporará en el viento y la gente también. Y ustedes puede ser que digan, hermano Frank, un idioma así. Yo hasta ahora he utilizado solamente palabras elegantes, pero el Espíritu de Dios en mí, el Espíritu de Dios en mí, obra para la iglesia del Señor. Yo, con la palabra, la cual Dios habló a través del hermano Branham, no solamente desde la teoría, sino desde la responsabilidad divina, estoy unido hasta el alma, hasta lo profundo de mi alma. Y esa palabra de Dios debe de ser anunciada en pura verdad. Todos los que solamente tienen sus propios conocimientos, ellos se quedarán en algún lado en el camino, porque Dios ahora está terminando con la mezcla, las mezclas. No que lo va a hacer, sino que ya lo ha hecho. Y el que no lo reconozca, y que todavía corra, digamos así, hacia el árbol del conocimiento. Y nosotros sabemos que había el árbol del conocimiento de bueno y malo. Ambas cosas vienen de ese árbol, pero el otro árbol era el árbol de la vida. Gente no entendieron por qué Dios habló con nosotros. Amigos, hermanos y hermanas, despójense de toda influencia humana que está bajo la influencia diabólica y vengan bajo la palabra de Dios, la cual es hablada bajo inspiración divina por el Espíritu Santo. Porque la gente, los hombres a los cuales la palabra le fue dada, fueron llamados dioses, porque la inspiración a través de la palabra vino así a ellos. Ellos tomaron parte de la naturaleza divina, y lo mismo debe suceder con nosotros. Punto y final a toda mezcla. Ustedes mismos se dan cuenta. Y qué bien es escuchar cuando gente dice, cuando uno se encuentra entre hermanos y hay una atmósfera amorosa, todo el mundo se alegra, todos se sientan bien. Pero cuando hay tensión, entonces nadie se siente más bien. Amados, todas esas tensiones, todas esas disensiones en los círculos de los llamados a salir afuera deben de recibir su puñalada de muerte por la espada del Espíritu y deben de terminar. Dios hace el último reclamo a su pueblo en estos días. Pablo dijo en aquel entonces, yo celo con el celo de Dios, o celo con el celo de Dios. Y aquí dice que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiera venir lo que quiera venir. Tu Dios y mi Dios, en toda manera y en toda situación, puede ayudar y Él puede salvarnos de ello y guiarnos en el camino al cual nos lleva a la meta. El que es de Dios, escuche la palabra de Dios, y al que Dios envía, él habla palabra de Dios. Y eso ustedes lo pueden leer, ambas cosas. Ambas están en el Evangelio de Juan. Aquí en Juan 8 están las palabras gloriosas. En Juan 8, verso 29, quizás ya 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Debemos entender que el Señor Jesús, aquí en la carne, Él tuvo que realizar el ministerio profético, y como profeta, como Hijo del Hombre, Él fue enviado, un enviado, y Él anunció la palabra de Dios, y Él entonces llamó a gente los cuales debían de anunciar la palabra, y Él entonces dijo, el que os escucha a vosotros me escucha a mí. Pero esa palabra, y ustedes la pueden leer, donde dice que cuando yo envío a alguien, esa palabra es desoída y no vista por la mayoría. En Juan 8, verso 46, o ya en el 45 dice, y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cada hombre a través del cual Dios realmente habla, Él habla la verdad. Él habla la verdad no de memoria, sino de forma intrínseca. Él cita lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, de Juan se dijo que a él se le preguntó quién él era. Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 21, dice, y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, o respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. ¿Cómo respondió Juan? Con la palabra de Dios. Juan respondió con la Santa Escritura. Jesús respondió con la Santa Escritura. Los apóstoles respondieron con la Santa Escritura. Fue siempre la correcta palabra, no solamente una palabra, alguna palabra, sino la palabra que tiene que ver con el contexto. La palabra determinada por Dios. Juan no respondió con Jeremías 33 o con el Salmo 1. Él, por el Espíritu guiado, respondió con la palabra exacta, la cual se cumplió o se cumplió a través de su ministerio. Y lo mismo hizo el Señor Jesús. Él tomó al profeta Isaías, según Lucas 4, y él leyó del capítulo 61. Y entonces él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Y después, si leemos la historia en los Hechos de los Apóstoles, y solamente una para tomar una sola parte, hay muchas, pero en el capítulo 15, los apóstoles estuvieron consultándose unos a otros, y aquí dice en el verso 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, etc. ¿Qué fue? Los apóstoles no hablaron de sus pensamientos, sino que ellos estaban bajo la influencia divina, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y tenían la palabra correcta para el contexto correcto, a la hora correcta. Ellos la aplicaron correctamente. ¿Por qué? Porque fueron determinados para ello por Dios. Y así lo creemos de todo corazón, que el hermano Branham, las escrituras que él enfatizó, fueron las que se cumplieron en su ministerio. Y el que piensa que otro más debería venir, un octavo mensajero, él debería de leer la Biblia una vez más. En Apocalipsis capítulo 1, en el último verso, está escrito, dice, y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. El que espere por un octavo, él mismo lo tendrá que traer al mercado. Pues Dios tenía solamente a siete. Y en los días del séptimo ángel, el misterio de Dios viene a culminación, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Toda la palabra simiente está a disposición. Ahora tendremos una vez más, por la gracia de Dios, una siembra con la predicación absoluta, pura de la palabra de Dios revelada. Y la gente no puede mezclar más, sino tomar la simiente de la palabra y tenerla en su pureza. Nosotros todos los cuales la palabra de Dios la hemos escuchado en esta generación, queremos, bajo la influencia pura y clara del Espíritu Santo, estar, bajo la cual todos los profetas y apóstoles estuvieron. Esos fueron hombres enviados por Dios con una tarea, no porque ellos querían hacerlo o ir a hacerlo, sino porque el Señor los envió. Nunca un hombre de Dios trajo alguna confusión, sino que siempre fueron los otros, y pudiéramos hacer comparaciones. Pero para nosotros todos es claro, Moisés estuvo bajo la influencia divina según la comisión la cual él recibió. ¿Bajo qué influencia estuvo entonces Datán, Coré y todos ellos, sean como sea que se llamaran? ¿Bajo qué influencia estuvieron todos los demás. Si Moisés una comisión divina recibió y estaba realizando, entonces él estaba directamente bajo la influencia divina y la inspiración del Espíritu Santo. Preguntemos hoy, ¿bajo qué influencia entonces estuvieron todos los demás a través de los cuales vinieron los problemas y las confusiones? ¿Y bajo qué influencia estaban entonces esas personas? Nosotros ahora hemos disculpado todo y hemos dicho, oh, ellos lo piensan hacer también. Pero ¿quién no pensaba hacerlo bien? ¿Esas personas no pensaban ellos también que hacían lo correcto? Pero en el reino de Dios no es suficiente que uno quiera hacer algo bien, sino que uno debe de haber sido puesto por Dios y determinado para ello. Y pudiéramos ir a través de toda la Biblia. Y si Pablo, en 2 Corintios, capítulo 11, ajusta cuentas con los hermanos, en los cuales él dice que son apóstoles mentirosos y que solamente llevan una máscara de apóstol, entonces no significa que él se haya puesto rabioso. No es eso, pero que el Espíritu de Dios en él se lava a la iglesia. Por ellos, él había sido enviado para traer las revelaciones divinas. Y él vio cómo todo se había hecho o llevado a un caos, a una confusión. Y al final, él dijo, aquellos los que traen la circuncisión deberían de dejarse circuncidar. Y ellos mismos, y uno ve en la palabra qué idioma o qué palabra se le utilizó. Y amados, yo no sé cuánto tiempo más podremos andar en los cultos o hablar de forma culta, porque el celo de Dios por la iglesia y para la iglesia es cada vez más mayor. Y piensen cuánto tiempo o cuántos años han pasado desde que el hermano Branham partió, y él ya contaba con que el Señor vendría. Y sabemos que está a las puertas, pero porque gente nuevamente calcularon mal el año 83, 84, o sea, desde 1963, y mil años como un... Y dicen que mil años son como un día, entonces sacan la cuenta, un día son 24 horas, que son mil años, entonces media hora es algo como 20 horas, 20 años, etc. Un cálculo así nunca estará bien, y nunca estará bien. Dios hará que los charlatanes sean avergonzados. Solamente Dios tendrá la razón en todas esas confusiones, pero nosotros debemos primero salir de esas confusiones. Y esto sucede así, es que nosotros a partir de ahora realmente nos apartemos de todo el que esté bajo una influencia extraña y todo el que va de aquí para allá en las casas, en las cuales las facturas telefónicas en la semana y en los meses son infinitas solamente porque una y otra vez quieren decir algo. Amados, hagámonos la pregunta, ¿qué se va a alcanzar con todo eso dicho? ¿Ha sido guiada una única alma al Señor? ¿Ha sido ayudada alguna persona? ¿A través de ello hemos avanzado? Queramos entender de que Dios es un Dios de orden y su orden nos ha sido dejado en su palabra. Él puso en la iglesia y porque Él puso en la iglesia, por eso el ministerio en la iglesia es avanza o sigue adelante. Y si alguien viene y realmente dice de corazón, a mí Dios me ha revelado de que no debo venir más a la iglesia. Amados, yo lo pregunto abiertamente y sinceramente, ¿qué espíritu habla así? ¿Puede el Espíritu de Dios estar en contra o hablar en contra de la palabra de Dios si está escrito? No dejad las congregaciones o de congregarse. Y entonces viene alguien y dice, oh, yo lo tengo así, que no debo venir más. Amados, no queremos más esos proverbios religiosos, sino que creer a la palabra de Dios y seguir al Señor. Y esto de todo corazón y con todo el alma. Y todos los que ahora en el futuro vendrán con alguna revelación especial, no se moleste conmigo, pero yo debo de transmitirlo así como yo, por el ministerio del hermano Branham y según la palabra de Dios, como yo lo recibí por el Señor. Nadie debe de ir con alguna voz o visión o sueño o revelación a alguna persona, otra persona, sino que él debe escribirlo, lo que él ha visto y escuchado o que recibió, y nos los debe dar. Y con la sinceridad del corazón, nosotros, como hermanos, nos reuniremos y oraremos por ello ante la presencia de Dios y dejaremos que nos sea regalado claridad si esto es de Dios o no. Amados, el tiempo ha llegado para eso. ¿Cuándo debe de comenzar el orden divino? Solo cuando el orden divino comienza, entonces el desorden de la gente termina. Antes que eso no pueden terminar ese desorden. Entonces, comencemos con el orden divino hoy, no mañana, sino que en el futuro. No dejen que nadie venga, aunque sea vuestro hermano o vuestra hermana, vuestro esposo, vuestra esposa, vuestra mamá, vuestro papá. No dejen que nadie venga y les diga algo sobre alguna revelación, sino que traigan la cosa a la iglesia para que nosotros podamos orar por ello. Y yo estoy seguro que entonces esas revelaciones disminuirán. En el futuro, si ponemos esa medida o norma y lo ponemos en práctica, quizás hasta el final del año no nos encontraremos con nadie más el cual les traiga a ustedes a alguna revelación que les quiera explicar. Y entonces, y así se ahorrarán costos de teléfono, costos de electricidad, etcétera. Muchas cosas se ahorrarán si nosotros nos despojamos de esas influencias extrañas o extranjeras y todos nos ponemos bajo la influencia de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios guiará, por un lado, arrepentimiento y cada uno se encontrará o se reconocerá en la luz de Dios. Y entonces el Señor podrá alcanzar la meta con nosotros. ¿Bajo qué influencia están aquellos los que vienen a la iglesia, a los cultos? ¿Bajo qué influencia están aquellos los que no vienen? ¿Bajo qué influencia están aquellos los cuales realmente pueden amar y aquellos los cuales no pueden amar, aunque así lo digan? Valorosos amigos, debemos todos probarnos ante la presencia de Dios Queremos estar bajo la influencia divina, bajo la influencia pura divina, bajo la consideración de la palabra de Dios, a la cual no añadiremos nada más. Un hermano Branham, él no solamente pudo decir sobre la predicación, sobre el anuncio, él, así dice el Señor, sino que también en todas sus visiones y revelaciones, las cuales Dios les dio, él podía decir, él hacía el reclamo de que si alguien sobre toda la tierra puede comprobar que algo no haya cuadrado, entonces que él se ha tomado como un falso profeta. Y si yo contara todo lo que yo mismo he escuchado, que gente ha dicho, yo no sé qué saldría de todo eso. Todo ha sido dicho, y han vivido ustedes que alguno en el transcurso de los de 10, 20, 30 años haya venido. Yo decía, oh, hermano, yo, tú sabes, en aquel entonces yo dije esto o lo otro, pero no se cumplió. ¿Lo han vivido ustedes? No. La gente entonces se calla, esa gente se calla y esperan de que también los otros callen por ello. Pero Dios no quiere ver eso más. Él quiere lograr claridad. Y asimismo, como con el hermano Branham, que trajo el anuncio puro, así él también tenía el obrar puro del Espíritu Santo, una visión pura, una profecía pura, así dice el Señor, puro. Todo era tan puro como la palabra que era predicada, que era en la iglesia. Todo ser a sí mismo puro, como la pura palabra de Dios que hemos escuchado. Y entonces, todo estará bien. Entonces, miraremos la obra, la gloria de Dios, y grandes señales y maravillas sucederán sin que tengamos nosotros que hacer, tratar de ayudar por nosotros mismos. Dios es el Señor y Él es el Todopoderoso, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y juntos, con la ayuda de Dios, a partir de ahora, solamente queremos recibir en nosotros la palabra de Dios pura y estar bajo la sangre pura del Cordero, y queremos el obrar puro del Espíritu Santo. Y el que esté de acuerdo puede decir amén. Amén. Vamos a levantarnos para orar mientras inclinamos nuestras cabezas y viendo cómo la situación es tan seria como nunca antes. El tiempo en el cual hemos llegado, al cual hemos llegado, es santo para el Señor. El pueblo, el cual en estos días escucha su palabra, es determinada para ser santificada en la verdad. Además, es determinada para que el obrar del Espíritu sea en pureza y en relación y cuadrando con la palabra, y que así sea experimentado. Señor nuestro Dios, juntos venimos ante tu santa presencia. Fiel Dios, tú conoces el quebranto de mi corazón. Conoces mi sufrimiento por mi pueblo, por tu pueblo, y por todos los que son nombrados por tu nombre, por toda tu iglesia, por la obra sobre toda la tierra. Fiel Dios, en estos días el anuncio debe de llegar a culminación, pero la culminación conforma la revelación del poder de Dios en aquellos los que se han dejado edificar por la predicación, pues tu palabra no regresa vacía, sino que realiza aquello por el cual es enviada. Fiel Dios, tú reclamas a tu pueblo, sobre tu pueblo, y tú obras por la sangre del Cordero y por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, y separas la luz de las tinieblas, y tú quieres que nosotros completamente estemos bajo tu influencia, bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Señor, como Moisés en aquel entonces, así nosotros ahora escuchamos las palabras: dejad ir a mi pueblo para que me sirva. Fiel Dios, guía a tu pueblo desde fuera de la última confusión con poder para la honra y gloria de tu nombre. Tu hablar es claro y verdadero, claridad y verdad entra en cada uno de los cuales tú les has hablado. Señor, te doy las gracias de que todos los que han renacido por Dios, han sido renacidos por Dios, escuchan tu palabra y no seguirán a un extraño. Señor, te pido, regálanos claridad a todos y el discernimiento de toda forma o de toda manera, para que no caigamos en ninguna falsedad religiosa. Señor, yo creo en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu y en mi vida de que toda mezcla debe de terminar y juntos nos paramos bajo tu palabra, bajo tu gracia, bajo tu sangre y te pedimos obra de forma poderosa por tu Espíritu Santo. Señor, tu pueblo no está solamente reunido aquí, sino que en muchos otros sitios sobre la tierra. Y te pedimos juntos que ahora el tiempo corto de la siembra pura, que vengan antes de que caiga la lluvia tardía. Señor nuestro Dios, tú hablas por el profeta Isaías de que tú al sembrador le das la semilla y a los hambrientos el pan. Señor, tú nos has revelado la palabra en su completa plenitud. Es una semilla viva, divina, y debe ser plantada en un corazón preparado, limpio. Tú mismo quieres tu palabra, la cual lleva vida en sí. Tú harás que venga frutos de ella. Y te doy las gracias por ello y te adoro en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Permanezcamos un momento en silencio. Quizás todavía hay alguien el cual quiera encomendar su vida a Dios, mientras todos permanecen con sus cabezas inclinadas y los ojos cerrados, y permanecemos en oración en silencio. Quizás ellos quieran levantar sus manos cortamente y volverlas a bajar. ¿Hay alguien aquí? Entonces levante sus manos. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor nuestro Dios, también esas manos, tú las has visto. Y tú conoces los corazones, tú ves los corazones. Si tú ves en el mío y en todos nuestros corazones. Hoy, fiel Dios, tú me conoces, tú sabes lo que quiero decir. Yo quiero poder pararme ante ti y quiero que todos los que han escuchado este anuncio, que han tomado cargas y que han sido malentendidos y que ya han sido menospreciados, Señor, deseo de que todos nosotros podamos pararnos una vez ante ti. Tómanos así y sé misericordioso con cada uno. Culmina tú la obra comenzada por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.